Hoy vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los Efesios. Ahora nos corresponde en el capítulo 6, versículos 1 al 4. Así es que les pido que todos vayamos en nuestras Biblias a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 1 al 4. Muy bien, leemos. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Oramos. Padre, esta mañana queremos presentarnos delante de ti, pidiéndote que por favor nos abras nuestra mente, nos abras nuestro entendimiento para poder aprender juntos de tu palabra, mi Dios. Que nosotros podamos entender este tema importante de cómo deberíamos de funcionar como hijos hacia nuestros padres y también como padres hacia nuestros hijos, mi Dios, que este sea un tema que verdaderamente quede claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que nosotros podamos usar esto en el día a día para la gloria de tu nombre, mi Dios. Instrúyenos, por favor, por medio de tu palabra. Yo te pido que hables por medio de mi boca, mi Dios, que no sean solo mis palabras, sino que seas tú hablando a nosotros esta mañana y que tu nombre sea glorificado por medio de tu enseñanza. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Solamente quiero recordarles que el tema bajo el cual hemos estado estudiando los últimos días implica el mandato en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo y que una vida llena del Espíritu Santo es una vida que, en palabras de nosotros bien sencillas, es una vida que se vive mientras el Espíritu Santo está controlando mi vida. O sea, es una manera de entender que el Espíritu Santo quiere controlar nuestras vidas por medio de la instrucción de la palabra. Y eso nosotros lo vimos que se vería puesto en la práctica al someternos unos a otros. En el versículo 21 del capítulo 5 dice que debemos de someternos unos a los otros. Y en ese contexto se refiere a la comunidad. O sea, a que nosotros como creyentes deberíamos de traer, como hijos de Dios, venir a la iglesia, someternos unos a los otros, haciendo uso de nuestros dones espirituales y de esa manera contribuir en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Además, últimas dos semanas hemos estado estudiando que ese control del Espíritu Santo se debería de ver en nuestras vidas por medio de cómo nos manejamos también en nuestro hogar, en la relación de esposos y esposas. La Biblia manda que las esposas se sometan a sus maridos y también la Biblia manda que sus maridos amen a sus esposas. Y cuando nosotros hacemos uso correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, de estos mandatos, estamos entendiendo que ese es el control verdaderamente del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está llenando y nosotros estamos viviendo de acuerdo a como Él nos manda. Pero además las responsabilidades cristianas se pasan de solamente esposos y esposas y se van hacia el contexto de padres e hijos también. Y es aquí donde nosotros vamos a estar estudiando esta mañana, en el capítulo 6, versículos 1 al 4. Aquí lo que encontramos es que el control del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes se debería de ver también en que como padres nosotros nos conducimos correctamente con nuestros hijos y los hijos, que ya entienden, por supuesto no estoy hablándole a Sophie todavía, deberían de conducirse de la manera que Dios nos manda hacia nosotros también como padres. Así es que de esto se trata el tema de hoy. Pero yo quisiera, antes de entrar a ver esos cuatro versículos, que nosotros pensemos en la situación que se está viviendo ahora mismo y lo mal que está la sociedad en este momento en cuanto al tema de cómo se deben de guiar los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y lo que nosotros entendemos es que en muchos hogares los hijos no respetan a sus padres y los padres tampoco instruyen correctamente a sus hijos. Y eso está trayendo un caos verdaderamente a la sociedad en la que nosotros vivimos. Y hay algo que a mí me preocupa mucho. Y es que la sociedad cada día más quiere quitarnos el control de nosotros como padres sobre nuestros hijos para ser ellos quienes les dicen a los hijos cómo deben de vivir. Eso sería completamente opuesto a lo que enseña la palabra de Dios y sería un problema muy, muy grande. Los gobiernos de los países quieren que, yo no sé si aquí es bastante común, pero quieren que nosotros, cuando los bebés están así como, ¿cómo era que se llamaba la bebé? Como Marianne, que ya las den en una guardería y que ya los padres se preocupen y se vayan a trabajar. Y entonces de esa manera, sea el gobierno, sea la ideología mundana la que instruya a nuestros hijos, lo cual provocaría un gran problema. Yo quiero sugerir tres posibles problemas que han traído esta problemática tan grande a la sociedad en la que nosotros vivimos. Y la razón por la que yo lo quiero sugerir es para que nosotros pensemos, ¿será que nosotros estamos siendo parte de este problema? ¿O será que si hemos participado, entonces podamos funcionar de una manera diferente? Número uno, es la ausencia de la autoridad paterna. Y cuando digo este punto, la ausencia de la autoridad paterna, no me refiero solamente del padre. En este punto específicamente incluyo a los dos. Los padres muchas veces estando en la casa tienen a sus hijos y ellos hacen absolutamente todo lo que quieren y los padres no ejercen autoridad para disciplinar a sus hijos. Entonces son los mismos padres los que finalmente están provocando que los hijos y que la sociedad se vuelva de la manera en la que se está viviendo por causa de que no estamos instruyendo correctamente a nuestros hijos. Por un lado, la falta de instrucción, la negligencia a la hora de actuar en cuanto a esta situación que es un mandato que Dios nos da en su palabra de que como padres debemos de instruir a los hijos y nosotros muchas veces no lo hacemos. Y por otra parte, en la misma cara de la moneda, otros no solamente no ejercen su autoridad, sino que la ejercen de manera abusiva. O sea, tienen esa autoridad que Dios les ha dado y la están usando para maltratar más bien a sus hijos. Y ese maltrato podría ser un maltrato verbal o podría ser un maltrato físico muchas veces. Levanto la mano de una vez y digo, no soy de los que creen que a los hijos no se les puede castigar con una fajita, con un palito. Yo soy completamente partidario de eso. Pero estoy completamente en contra de las personas que por su ira agreden físicamente a sus hijos y verdaderamente están siendo abusivos completamente. Se están yendo al otro extremo. El hecho de que hayan padres abusivos no significa que nosotros debemos de tomar completamente el extremo opuesto y no instruir a nuestros hijos. Debemos de hacerlo en un balance correcto y es de eso que vamos a estar hablando ahora un poco más. Yo quiero sugerir también dentro de este punto algo que ustedes ya saben y es que la psicología moderna mundana se opone completamente a la disciplina. Se opone también al hecho de que los padres deben de instruir a sus hijos y alguna vez castigarlos. Inclusive, creo que ya cabe en Costa Rica el hecho de que pueden demandar a un padre si lo vieron castigando a un hijo, si castigándolo, dándole un castigo físico, digámoslo de esa manera. Y yo creo que en Estados Unidos, en muchas partes, bueno, yo he visto en videos donde existen casos donde se demanda a un padre o a una madre por hacer uso de la instrucción que incluye castigo físico. Y vuelvo y repito, no estoy hablando del abuso físico. Es el castigo con amor, la corrección con amor de la que estoy hablando. Pero esta oposición de la psicología moderna ha arrojado resultados que son peores cada vez más. Por ejemplo, usted va a ver que a la falta de instrucción de los padres hacia los hijos, el número creciente de embarazos, por ejemplo, en muchachitas jovencitas, es cada vez más grande. El aumento, por ejemplo, de homicidios provocados por jóvenes, por muchachos jovencitos, es cada vez más grande. El aumento de suicidios, también provocados por personas o en la edad temprana, es también una realidad. El uso de drogas en edades tempranas son una realidad. Y yo creo estar seguro que todo esto puede estar asociado a la manera en la que se está instruyendo a los hijos en el hogar y cómo la filosofía de este mundo nos está tratando de alejar absolutamente de eso. Y no podemos dejar de lado el incremento incalculable de la homosexualidad, por ejemplo, que se vive hoy en día, cuando en los hogares no hay una figura de un hombre guiando a su familia y una mujer. Los niños están confundidos completamente, no saben qué es un hombre, no saben qué es un esposo, no saben qué es una esposa, no saben qué es un padre o cómo debería de guiar, y no deberíamos de extrañarnos que existen todos este tipo de cosas que están sucediendo hoy en día. Nosotros como padres debemos de tomar nuestros deberes de instruir a nuestros hijos correctamente. Y nosotros les debemos de enseñar a nuestros hijos lo que es correcto, o alguien más les va a enseñar cualquier cosa. Esto es algo que a mí se me grabó en la mente hace, creo que 3 años, cuando fui a una conferencia sobre consejería, y ellos dijeron, no se trata de preguntar si los hijos están aprendiendo. Se trata de preguntar qué es lo que están verdaderamente aprendiendo, porque ellos siempre están aprendiendo. Así es que o les enseñamos a nuestros hijos lo que es correcto, o alguien más les va a enseñar otra cosa. Así es que el tema es algo verdaderamente serio, y Dios espera que nosotros seamos padres, enseñemos a nuestros hijos y les disciplinemos. Otro punto que puedo mencionar acá rápidamente es la ausencia del liderazgo de los padres, y esta vez refiriéndome específicamente a los papás. La mentalidad de Pablo es que la figura paterna es la de una persona que está presente en su liderazgo. Muchas veces los padres dicen, esto es todo completamente trabajo de mi esposa, y nunca están presentes en este liderazgo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Yo creo que para entender mejor ese tema es importante que veamos estas cosas que causan el problema tan grande. Dice 1 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Escucha el versículo 11, dice, así como sabéis de qué manera os exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de nosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Pablo lo que está diciendo acá es que un padre, o sea, él se está usando como el ejemplo y diciendo, así como un padre debería de estar presente e instruir también a sus hijos, no es que ese sea todo lo que él debe de hacer, pero no puede estar haciendo falta la figura paterna, esa figura de liderazgo y de autoridad. Y Pablo dice que eso es importante. Así es que en su manera de pensar, Pablo cree que eso es muy importante. Pero en ausencia de esa figura paterna, los problemas están incrementándose cada día más. Y voy a decir esto nada más y pasamos al último punto. El liderazgo de un hombre debe de incluir el de proveer las necesidades del hogar para que su esposa pueda dedicar más tiempo también a los hijos. Esto es muy, pero muy importante. Y esto nos lleva directamente a ese punto, la ausencia de las madres. En la sociedad en la que estamos viviendo hoy, se está rebajando completamente el valor de una ama de casa. La gente ve una ama de casa y dice, eso es como de segunda. Para usted ser una mujer verdaderamente realizada en la sociedad, necesita ser una gran profesional con grandes títulos y todo. Y si usted es una ama de casa, usted es como denigrada en ese sentido. Y eso está ocasionando un problema muy, muy grande. Porque lo que sucede es lo que decía hace un ratito al principio. Las madres, en su afán por ajustarse a lo que dice la sociedad, están cometiendo un grave error, y es agarrar a sus niños, a sus bebitos pequeñitos, irlos a poner en una guardería y dejar que alguien más los instruya. para ella poder ajustarse y tratar de sobresalir ante las demandas de una sociedad que nos está guiando hacia un caos más bien. Y este es un problema que es muy, pero muy, muy grande. Y yo creo que nosotros debemos de entenderlo. Yo no estoy hablando aquí, no estoy hablando aquí, que esto quede claro, de madres que trabajan porque tienen verdadera necesidad. Yo estoy hablando aquí de personas que tratan de ajustarse a la sociedad, a lo que dice la cultura, la sociedad, y entonces descuidan una de las labores, y no voy a decir una, la labor más importante que ellas tienen, que es la de criar hijos para la gloria de Dios. Pero como les dije y les vuelvo a repetir, eso es lo que la sociedad quiere que nosotros creamos hoy en día. Y muchas personas y creyentes verdaderamente están sucumbiendo a lo que dice la sociedad y tratando de ajustarse a eso, cuando lo más importante, el papel más importante, es la educación y la crianza de nuestros hijos. Papá se va a trabajar todo el día. Y mamá también se va por otro lado. Entonces, ¿quién educa a los hijos? Los educa el gobierno socialista de Carlos Alvarado. Eso es un problema muy, muy grande. Y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande ante Dios y necesitamos entender que no podemos seguir las corrientes de este mundo, sino que tenemos que ver cómo Dios dice que nosotros debemos de manejarnos con nuestros hijos y estar en ese punto. Estas podrían ser simples y sencillas tres razones por las que las cosas están tan mal en nuestra sociedad. Y a la luz de estas cosas que acabamos de ver, deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es lo que Dios nos da a nosotros en la manera en la que nosotros debemos de vivir en los hogares? Y lo primero que vamos a ver, que es lo que establece ahí el orden en el que Pablo nos da, es el deber de los hijos para con los padres. Ahí en el versículo 1 al 3 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Antes de yo empezar a decir nada, quiero decir una cosa. Yo creo que no hay un solo padre que haya podido vivir a la altura de la manera en la que Dios quiere que él instruya a sus hijos. Así es que debemos de reconocer eso. Pero eso no significa que no debemos de trabajar fuerte por obedecer y hacer las cosas correctamente. También debo decir que no creo que haya un solo hijo o que haya alguna vez existido un solo hijo, excepto por Jesucristo, que pueda decir que haya verdaderamente vivido a la altura de lo que Dios le manda como hijo. Así es que aquí Pablo presenta este tema en tres fundamentos para la obediencia de los hijos que deben de tener en el hogar. Número uno, la base de la naturaleza, ya lo vamos a ver, la base de la ley, número dos, y la base del evangelio. ¿Y qué quiero decir? Voy a empezar con el primero, la base de la naturaleza. En el versículo 1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Hay tres razones que da Pablo acá, por las que los hijos deben obedecer a los padres. Y la primera es porque esto es algo que debería de ser natural para nosotros. Esto es justo. Esto es justo. Se refiere a una justicia natural. Es parte de una ley natural que Dios ha puesto en los corazones de las personas. De tal manera que usted va a China, por ejemplo, y se encuentra un montón de personas que no tienen temor en el Dios de nosotros, pero creen que la base de una sociedad correcta es que los padres, los hijos se sometan a los padres y los respeten y los honren. Y usted dice, ¿y de dónde aprendieron estos chinitos esto? Hay una ley grabada en los corazones de las personas que naturalmente nos hace reaccionar a esto, aunque no seamos ni siquiera creyentes. Así es que una de las razones primarias por las que debemos de someternos a Dios es porque eso es algo que se ve en todas partes. Aquí en nuestros corazones, esa ley nos dice a nosotros que esto es lo que es justo. Esto es lo que es correcto. Y por tanto, esa es la primera razón por la que nosotros debemos de someternos. Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice estas palabras. Dice, porque cuando los gentiles, ahora usted puede decir los chinitos que no creen, Si usted quiere decir una manera, que es el ejemplo que yo estoy diciendo. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Y aquí está la respuesta. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y dice, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otras defendiéndolos. Así es que, aunque no sean cristianos, naturalmente los seres humanos, y yo sé que se ha llegado hasta grados donde ya muchos no creen esto, pero en culturas paganas completamente, naturalmente se ha llegado a la conclusión de que esa es la manera correcta de vivir ante la sociedad, que los hijos se sometan y verdaderamente honren a sus padres. Entonces, esto no es algo que es nuevo del todo. Las civilizaciones que no conocen a Cristo también lo reconocen. Entonces, no debería de sorprendernos a nosotros que cuando Pablo presenta una civilización que está en decadencia, está yendo hacia el camino contrario, él muestra uno de los ejemplos, es que no existe la obediencia de hijos a padres. O sea, una de las cosas que hacen que una sociedad se vaya destruyendo, una de ellas, no estoy diciendo que eso es todo, es la falta de que los hijos verdaderamente honren a los padres. Vean cómo lo presenta el mismo Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 30. Dice así, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, usted está entendiendo que esta es una sociedad que está en bancarrota, está cayendo verdaderamente. Dice, entonces Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia. Aquí viene la lista de las cosas que hacen y que los lleva a ese caos al que están yendo. Dice, tienen maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo y desobedientes de los padres. O sea, Pablo incluye entre la lista de cosas que lleva a una sociedad al caos completamente, Pablo incluye que la desobediencia a los padres es una importantísima razón por la que una sociedad está yendo hacia la bancarrota. Y esto no solo aquí, encontramos otros pasajes en los que esto aparece. Es un cuando los hijos no obedecen verdaderamente a los padres, cuando no hacemos lo que es agradable a Dios, eso es parte de lo que lleva a una sociedad hacia un caos completamente. Así es que la primera base o fundamento que Pablo da para que los hijos cristianos obedezcan a sus padres es porque esto es justo, naturalmente. No solamente entre cristianos, también en otras sociedades que son paganas esto existe. Entonces ya tenemos la primera razón. La segunda razón es la base de la ley, y esta vez es la ley de los mandamientos de Dios. Ahora, no solo porque está escrita en mi corazón ese deseo de agradar, obedecer, honrar a mis padres, sino porque Dios nos manda en su propia ley que debemos de obedecer a nuestros padres. Versículos 2 y 3 dicen, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes podrían adivinar de dónde se tomó esto, Pablo. Y nada más nos tomaría ir al decálogo de los 10 mandamientos y encontramos que este es uno de los mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y luego dice en Deuteronomio 5:16, una vez más, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te manda, para que tus días son prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No solamente porque hay una ley en nuestros corazones que nos hace pensar que eso es lo correcto, pero también porque hay una ley escrita, que es la ley de Dios, que manda a los hijos que esa es la manera correcta para vivir en cuanto a sus padres. Así es que los hijos han de obedecer a los padres porque Dios les manda que obedezcan a los padres, no solamente por esa ley que está en sus corazones. Y esto es algo que es verdaderamente importante. Cuando los hijos honran a sus padres, a la luz de esta ley, cuando un hijo honra a su padre, ese hijo está honrando a Dios. Porque está haciéndolo en obediencia a lo que la ley, la palabra de Dios, nos manda a nosotros. Así es que este mandamiento es tan importante. Y yo quiero que ustedes vean esto conmigo y se asusten. Así como, asustados. Este mandamiento es tan importante que en la ley mosaica se castigaba con pena de muerte a un hijo que no honrara a sus padres. Vean lo que dice en Levíticos capítulo 20, versículo 9. Dice así, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, la culpa de sangre sea sobre él. Entonces dice, bueno, está un poquillo exagerado, él maldijo. Está bien que lo maten. Pero vea lo que dice Deuteronomio 21, versículos 18 hasta el versículo 21. Dice, si un hombre tiene un hijo terco, ¿alguno aquí ha tenido una vez un hijo terco así que sea medio cabezón? Esto no es tan malo, ¿verdad? Y rebelde, dice, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso. El padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta la muerte, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Para Dios, el mandato de los hijos obedeciendo a los padres era tan importante que en el Antiguo Testamento era castigado con la pena de muerte. Quizás nosotros no somos castigados de la misma manera en este momento, pero esto nos debería de decir a nosotros que obedecer ese mandato de Dios, de ser obedientes a nuestros padres, de honrar a nuestros padres, es un mandato que Dios verdaderamente le parece que es muy, pero muy importante y no podemos dejarlo de lado. Así es que ya tenemos la segunda razón por la que debemos de obedecer a los padres. Es porque es ley, es algo que Dios nos manda hacer en su palabra. Y es algo que es muy importante. La tercera base, bien con el tiempo. La tercera base es la base del Evangelio. Y esta es más una base implícita que explícita como las otras que nosotros acabamos de ver. El versículo 1 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Y ese es el punto al que yo quiero que nos enfaticemos ahora. Este argumento es la base del Evangelio. La base del Evangelio es una de las razones por las cuales Dios dice que los hijos han de obedecer a los padres. Y es cuando dice en el Señor. Esto implica que es un deber específicamente de un cristiano. O sea, por lo que el Señor ha hecho en su vida. Por medio de ese evangelio que usted creyó, el Señor ha transformado su vida. Entonces, una de las reacciones que usted debe tener como hijo es obedecer y honrar a sus padres. Por lo que el evangelio ha logrado en la vida de cada uno de nosotros. Así es que la responsabilidad de los hijos al obedecer a sus padres está ligada completamente a su relación personal con Cristo. No solamente porque hay una ley grabada en mis corazones, no solamente porque hay un mandato en la palabra de Dios, pero también porque ahora yo tengo una relación con Cristo y Cristo pasó de ser solamente un Dios para mí y se convirtió en mi Dios, se convirtió en mi Señor. Y yo quiero vivir de acuerdo a lo que mi Señor, mi nuevo amo, dice que yo viva. Y este es muy, pero muy importante. Es por medio de esto mismo que nos manda a vivir. Dios nos manda a vivir de una manera diferente. Si el Evangelio ha llegado a mi vida, si ese mensaje ha cambiado mi manera de pensar, si yo he podido llegar al reconocer mi fe en Jesucristo como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, entonces ahora yo debo de querer vivir diferente como vivía antes. Entonces, la base del Evangelio es una de las razones importantísimas que da Pablo para que nosotros nos sometamos a nuestros padres, obedezcamos a nuestros padres, honremos a nuestros padres, porque eso es lo que agrada a nuestro Señor. Por lo que nosotros somos ahora, que el Evangelio ha cambiado completamente nuestras vidas. Hasta este momento, el mandato es claro. Debemos de obedecer a nuestros padres completamente. Pero yo quiero dedicar un ratito de tiempo a aclarar algunos puntos que son importantes y que podrían ser difíciles en este pasaje. Y el primero lo encontramos acá en el versículo 2 y 3, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento, está en el decálogo, entre la lista de los 10 mandamientos. Y dice que este es el primer mandamiento con promesa. Y dice, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Este es un mandamiento, es el primer mandamiento acerca de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Autores, comentaristas muy buenos han sugerido que cuando dice que es el primer mandamiento con promesa, no se refiere a que sea el primer mandamiento que lleva una promesa, porque hay otro mandamiento anteriormente a este. Pero dicen que se refiere a la importancia, a lo primario de lo que es este mandamiento en cuanto a la relación de los padres y los hijos. No que el otro mandamiento anterior que tiene promesa no sea importante. Pero este es un mandamiento que es primario, de gran importancia en cuanto a los padres, los hijos para con los padres. Y este mandamiento es doble en cuanto a la promesa. Y aquí es algo que yo quiero por lo menos decir rápidamente. Dice el número uno, para que te vaya bien en la relación de la calidad de vida. Para que le vaya bien a las personas en relación a su calidad de vida. Y número dos, para que seas de larga vida en la tierra. En este se relaciona con la cantidad de vida prometida. Ahora en la mañana, mientras tomaba café, estaba comentando esto con mi suegro y hablábamos de que muchas veces hay personas que dicen, pero yo conozco a fulanito que honró a su padre y a su madre y se murió joven. Y nosotros tenemos un mandamiento que dice que si honramos a papá y a mamá, entonces nos vamos a morir de viejitos. Eso no es lo que dice aquí. Eso no es lo que dice acá. En realidad, este mandamiento fue dado a la nación de Israel y en relación con la tierra que ellos tenían. Y yo quiero que usted piense por un ratito, y este fue uno de los puntos que hablamos hoy en la mañana, y es que en realidad no existe un solo hijo que pueda decir que haya honrado completamente a su padre y a su madre. Así es que si eso fuera así, no hay ningún hijo que pueda reclamar larga vida sobre la tierra, porque ninguno lo ha honrado de la manera que Dios dice que debe de honrar a sus padres. Probablemente se ha visto muy bien ante nuestros ojos, pero yo le puedo asegurar que no lo ha hecho de manera perfecta y usted sabe que eso es así. Así como tampoco ningún padre ha honrado de manera perfecta o ha instruido de manera perfecta a los hijos. Yo quiero decir lo que dijo John MacArthur, que fue lo que me ayudó a mí a por lo menos aclarar un poquito lo difícil que podría ser esto. Especialmente cuando alguien se le acerca a usted y le dice, ¿por qué fulanito se murió temprano si honraba a papá y a mamá? Y esto es lo que dice MacArthur. Dice, la promesa original de bendiciones estuvo dirigida a Israel. Incluía muchas bendiciones tangibles, físicas y terrenales. O sea, era algo que verdaderamente incluía bendiciones que se podían tocar. Una tierra, la tierra prometida. Buenas cosechas. Frutos de todo ese tipo. Pero también la promesa llega a nosotros hoy. Pero ¿cómo llega a nosotros hoy esa promesa? Y una de las cosas que debemos de pensar es que no necesariamente van a llegar de la misma manera en que llegaron a la nación de Israel. No necesariamente van a ser bendiciones tangibles de riquezas y cantidad de salud y todo lo que ofrecen las personas que les gusta usar estos textos para decir, mire, si usted honra a papá y a mamá, va a tener salud hasta que se haga viejito y se muera. Y va a tener bienes y riquezas y todo ese tipo de cosas. Eso no es a lo que se refiere. Creo que en el contexto de Efesios, nosotros encontramos en el capítulo 1, lo escribí al revés, por cierto, en el capítulo 1, que Pablo habla de las bendiciones más importantes. Dice que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Así es que no se refiere solamente a bendiciones tangibles para disfrutar en esta vida, sino que se refiere a bendiciones de mucho mayor calidad y que no son para esta vida temporal, sino para la vida eterna también. Así usted puede responderle a una persona que diga, mire, yo honré, porque ya sabemos que no lo honramos completamente, a papá y a mamá, o yo vi a una persona que honró a papá y a mamá, pero murió joven. Nosotros algunas veces nos quedamos sin palabras, pero yo creo que las bendiciones de las que están hablando acá no son necesariamente bendiciones tangibles y para disfrutar en esta vida. Y en cuanto a eso, en cuanto a la vida larga sobre la tierra, esto es lo que sugiere MacArthur. Y dice, el creyente que honra a sus padres puede estar seguro que su vida en la tierra tendrá la medida completa de los días que Dios le ha prometido vivir. No sabemos si esos días fueron minutos o meses en el vientre como le pasó al bebé de nosotros. Él no deshonró a papá y a mamá. Y a los 3 meses de vida Dios decidió llevárselo. Eso sería incoherente si esta enseñanza significara eso. Pero lo que esto implica es que Dios, y esto es lo que sugiere MacArthur, es que Dios promete que los que honran a su padre y a su madre tendrán seguros que tendrán el número de días que Dios tiene planeado para ellos. Sea que esos sean 97, sea que sean 15. Pero Dios cumplirá su promesa en ese sentido. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos tipo de temas y simplemente los disparamos diciendo, esto es una promesa y otras personas están muriendo o están teniendo dificultades, aun cuando están honrando. Muy bien. Otra cosa que creo que es importante es que nos hagamos la pregunta, ¿es este mandamiento de honrar, de obedecer a nuestros padres, un mandamiento incondicional? O sea, ¿quiere Dios que honremos a nuestros padres en absolutamente todo lo que los padres nos digan? Todo lo que los padres nos digan. Creo que deberíamos decir que la obediencia es la manera en que Dios enseña que los hijos deben de vivir su vida. Y la desobediencia debería de ser una excepción muy rara, pero sí hay excepciones. Si usted ha de desobedecer a sus padres, que esa sea una excepción muy, muy rara, pero que en la mayoría de los casos usted obedezca y honre verdaderamente a sus padres. Y yo quiero rápidamente ir al grano. Y la única razón en la cual usted debería de desobedecer a sus padres es si sus padres le están diciendo a usted que usted debe hacer algo que vaya completamente en contra de lo que Dios le dice a usted que usted debe de hacer. Usted tiene que decir, ¿a quién está primero mi lealtad? Si mi papá me está diciendo que yo debo hacer algo que está completamente en contra de lo que mi Señor, mi Dios me está diciendo, esas son las veces donde usted con mucho cuidado tiene que desobedecer a sus padres, pero no haciéndolos sentir completamente mal. Esto es lo que dice Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 19. Dice, mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, en una defensa en la que ellos le están diciendo, no predique a Jesucristo, no predique a este Jesucristo y que haya resucitado y todo esto. Y esta es la respuesta que Pedro le dice. Vosotros mismos, les dice Pedro, juzgad si es justo delante de Dios. Obedeced a vosotros antes que a Dios. Yo creo que está muy, pero muy claro. La obediencia, la lealtad de nosotros como hijos hacia Dios está por encima de absolutamente todo. Eso no significa que vamos a ir a pelearnos completamente con nuestros padres y hacerlos sentir malísimo, pero con mucho amor y respeto debemos de dejar en claro que nuestra lealtad está primero a Dios antes que a nuestros padres. Y debemos de hacerlo con mucho cuidado. Mateo capítulo 10, versículo 37 dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí? Respondiendo a la pregunta inicial, ¿es este un mandamiento incondicional? No. El mandamiento de obedecer a padre y madre llega hasta que padre o madre nos están diciendo a nosotros que desobedezcamos a Dios para obedecer los primero a ellos. Y la última cosa, antes de pasar a los padres, ¿quiénes son los hijos que deben de obedecer a los padres? Y esto es un punto que creo que es muy importante. Y esto aplica a todos los hijos. Pero debemos de entender también que conforme los hijos van creciendo, conforme ellos van creciendo, ellos se van volviendo cada vez más independientes de sus padres. Eso no significa que usted no tiene control sobre sus hijos, pero ellos son seres humanos y necesitan que cuando ellos vayan creciendo y vayan entendiendo, los padres los vayan dejando a ellos también ir siendo independientes. Por ejemplo, en Costa Rica, una persona de 18 años es considerada un adulto, ¿cierto? Y puede tomar decisiones y votar y bueno, todas las cosas que debe hacer un adulto, obtener su licencia y un montón de cosas. Eso nos va diciendo a nosotros que conforme las personas van madurando, también los padres les van cediendo a ellos la oportunidad de ser cada vez más independientes. Nosotros, como padres, no tenemos un control remoto y robot al frente de nosotros que debemos de controlar toda la vida. Debemos de instruirlos correctamente. Pero cuando ellos ya tienen la capacidad de tomar decisiones, podemos irles cediendo gradualmente la independencia para que ellos vayan haciendo las cosas poco a poco. Pero yo quiero decir que aun cuando seamos ya adultos y dependamos por nosotros mismos, el mandato sigue ahí vigente. Debemos de honrar a nuestros padres. Debemos de honrar a nuestros padres, aún en la edad adulta. Otro punto de referencia que usted podría usar está en Efesios capítulo 5, versículo 31, donde dice que en el matrimonio, dice que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y pasarán a ser una sola carne. Yo creo que ese también es un punto de referencia de cuando nosotros también somos completamente harina de otro costal. Y ahí discúlpenme si esto no traduce, pero esa es la frase que nosotros decimos. Y en ese momento nosotros nos pertenecemos uno al otro y ahí está principalmente nuestra lealtad. Pero seguimos todavía honrando a nuestros padres. Eso no significa que ya no tenemos ninguna responsabilidad de honrar a nuestros padres. Yo creo que aún ahí continúa nuestro honra y nuestro amor y respeto por nuestros padres. Un ejemplo de esto, y aún en la vejez de los padres, un ejemplo de esto es honrarlos a ellos cuando ellos ya no puedan cuidarse a sí mismos. Honrarlos proveyendo y cuidándoles a ellos cuando ellos ya no puedan cuidarse a sí mismos. Puede ser que usted esté casado y tenga 20 hijos, pero llega el momento donde sus padres van a necesitar de usted, si así llegara a ser. Y es parte de esa honra que nosotros tenemos hacia nuestros padres, el a cuidarlos. Vea lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 3 al 6, con referencia a esto. Mateo 15, 3 al 6 dice, y respondiendo él les dijo, este es Jesucristo hablando, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, y oigan, está el problema, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío en que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. La ley de Dios decía, honra a su padre y a su madre. Ellos habían dicho, si cuando mi papá necesita ayuda, yo digo que la plata que yo hubiera usado para ayudarle, la voy a usar como una ofrenda al Señor, entonces ya no tengo responsabilidad de ayudarle. O sea, ellos con sus propias leyes habían cambiado la ley de Dios, habían invalidado la ley de Dios y no estaban dispuestos en este sentido a ayudar a sus padres. Y Jesucristo dice, por medio de esto, ustedes invalidan la palabra de Dios a causa de la tradición de ustedes. Y esto implica el hecho de la importancia de honrar a los padres, aun cuando ellos, o en el momento cuando ellos no tienen cómo sostenerse por ellos mismos en su vejez. Muy bien, yo sé que esto es un montón de información y tenemos que terminar, vamos con los deberes de los padres y tengo solo 11 minutos. Versículo 4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Este pasaje, este versículo tiene dos partes. Tiene una parte que es negativa y tiene una parte que es positiva. La negativa dice, no provoquen a ira a sus hijos. La positiva dice, instruyanlos. Dice, disciplínenlos o instruyanlos en el Señor. Y nada más rápidamente quiero decir, para el tiempo en que Pablo estaba diciendo esto de no provocar a ira a los hijos, esto era un concepto muy nuevo para ellos. Esta era una, sé que me estaba hablando, esta era una sociedad, y yo voy a decir esto rápido, esta era una sociedad en la que los padres tenían control sobre sus hijos, aún hasta para decidir si vivían o morían. Los hijos eran vistos prácticamente de la misma manera que eran vistos esclavos. Hay gente que ha dicho en comentarios que cuando un hijo nacía, le traían a su padre para que él decidiera si vivía o moría. Este era el tipo de cultura y de sociedad en la que se vivía en ese tiempo. Y entonces lo que Pablo está diciendo es algo completamente difícil y extraño a la manera en la que ellos vivían. No provoquen a ira a sus hijos. No causen este tipo de cosas tan terribles a sus hijos. Y yo quiero que usted vea, no provocar a ira a su hijo no se trata de no corregirle para que él no se moleste. Hay gente que a mí me ha dicho que cuando la Biblia dice que no provoque a ira a su hijo, entonces dice, cuando mi hijo está bravo y tiene esos arrebatos de ira, yo me quedo calladito mejor y no le digo nada, porque si no yo lo estoy provocando a ira. Pero no se trata de esto. Esta es una definición que da un comentarista y dice así, la expresión provoquéis a ira sugiere un patrón repetitivo y continuo de trato personal que contribuye al desarrollo gradual de enojo y resentimientos profundos que tarde o temprano hierven y se desbordan en forma de hostilidad externa. Si usted ve a su hijo en una situación que él está en una situación pecaminosa de verdad y usted no lo corrige, usted está permitiendo que el corazón de ese hijo vaya creciendo en ese pecado hasta un momento que llegue a desbordarse completamente y la situación va a ser cada vez peor. Y yo quiero decir dos cosas importantes. Normalmente no se trata de alguien con ganas de provocar a ira a su hijo. O sea, no es alguien que cuando dice aquí provocar a ira a su hijo, no es alguien el que lo está haciendo, no es alguien que dice yo quiero aquí provocar a ira a mi hijo, no. Lo hacen creyendo que están haciendo lo que es mejor para los hijos. Y esta es la parte por la que es muy, muy delicada. Yo quiero sugerirles cuatro cosas solamente para que usted tenga una idea de lo que sucede o cómo es que nosotros le provocamos a ira a nuestros hijos. La primera, la sobreprotección. ¿Alguna vez usted ha visto a un padre que es absolutamente sobreprotector? Que aun cuando su hijo puede tomar decisiones por sí mismo, papá sigue, no, pero usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Los padres asfixian muchas veces a los hijos, les restringen las cosas de una manera que es absolutamente exagerada y nunca les dan la confianza de hacer cosas por su propia cuenta. Y esto es un problema muy, muy grande. Los hijos necesitan reglas, necesitan ser guiados con cuidado y acatar esas reglas. Pero conforme ellos van creciendo, debemos de recordar que ellos son seres humanos individuales por un derecho propio que ellos tienen. Así es que la sobreprotección no es algo bueno para su hijo. Ellos aprenden a tomar decisiones también por su propia cuenta. Y poco a poco, conforme la edad lo va permitiendo, nosotros como padres deberíamos de ir dejando que ellos vayan creciendo en esto. Y si nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos, esto va a ir creando una situación en la que ellos no van a poder vivir sin nuestra dependencia. Esto es peligroso, esta es una manera de provocar ira en el corazón de su hijo. Número dos, el favoritismo. Todos ustedes escuchan la palabra favoritismo y probablemente se acuerdan de Isaac y Rebeca y Jacob y Esaú. Isaac tenía como favorito a Esaú y Rebeca tenía como favorito a Jacob. Y esto no es bueno por ningún lado. Esto va a crear ira en el corazón de su hijo. Y lo más normal que va a suceder es que mañana, cuando él tenga hijos, él también va a ser un favoritista, si esa es una palabra. Y ustedes lo pueden ver en el ejemplo de Jacob. Cuando Jacob tuvo hijos, tuvo un favorito. ¿Cómo se llamaba? José. Y esto trajo problemas grandísimos a su familia. ¿Por qué? Porque los padres no están cuidando, instruyendo a sus hijos, disciplinando a sus hijos de la manera correcta, y lo que están haciendo es provocando a ira a sus hijos. Ahora ya usted está entendiendo que provocar a ira no significa que usted los regañe y ellos se enojen. No se trata de eso. Se trata de una ira que está arraigada en la parte más profunda del corazón y usted la está alimentando por medio de la manera en la que usted trabaja con sus hijos. Dos cosas más. El excesivo empuje hacia el logro de metas. Padres que quieren que las metas que ellos tienen en su mente sean las metas que los hijos alcancen. Y los empujan tanto que tal vez un niño que tiene deseos de ser un ingeniero tiene que ser un doctor porque eso es lo que papá quería que yo fuera. Entonces es un doctor frustrado y probablemente guarda resentimiento en su corazón porque mis papás nunca me dejaron ser lo que yo quería ser, porque ellos me hicieron lo que ellos querían, a la fuerza me lo impusieron. Eso es algo también que desarrolla mucha ira, y estoy pasando muy rápido porque ya se me está agotando el tiempo. Y el último, y ya yo lo mencioné hace un rato, el maltrato verbal y físico. Las marcas que les ocasionamos a nuestros hijos por medio del maltrato verbal se van acumulando en patrones repetitivos al punto que son cosas que llegan a provocar ira verdaderamente en el corazón de nuestros hijos. La disciplina apropiada, y esto es muy importante que lo anoten si no lo sabían, la disciplina apropiada no se trata de ver a mi hijo cometiendo un error y explotar en ira y hacerlo someterse por la fuerza. La disciplina apropiada se trata de la corrección con amor. Y esto es muy difícil muchas veces. La corrección con amor es muy difícil muchas veces. Porque si usted castiga a un hijo con toda la ira que usted está sintiendo en ese momento, usted le está transmitiendo a ese hijo su ira en ese momento. Nosotros debemos de recordar que la instrucción que nosotros estamos transmitiéndole a nuestros hijos es la instrucción del Señor. No es para yo hacerlos lo que yo quiero. Es para que ellos sean hijos que glorifiquen verdaderamente a Dios. Y cuando no lo hacemos de esa manera, en un patrón repetitivo, una y otra vez, nosotros podemos estar llenando de ira el corazón de nuestros hijos. 5 minutos y termino. La segunda parte de este deber de los padres es el mandato positivo. Dice, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. El término disciplina se trata de la corrección diligente por las faltas cometidas. Y esto es lo que dice Proverbios, que es excelente para aconsejar a los padres. En el capítulo 13, versículo 24, dice, el que escatima la vara odia a su hijo. Otra versión podría decir, el que no usa la vara odia a su hijo. O sea, el que no aplica la disciplina odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. La instrucción, la disciplina a nuestros hijos es una manera de mostrarles que verdaderamente les amamos. Y no es, como dije, un abuso verbal o físico hacia nuestros hijos. Yo estoy de acuerdo en castigar a los hijos con un palito, con una mano fuerte, con una faja. No estoy de acuerdo con la psicología, esta que dice que no se pueden tocar. Pero tenemos que hacerlo con amor. Y créanme que es mejor. Y es mucho más sabio y ellos aprenden mejor cuando les castigamos verdaderamente con amor. La disciplina entonces tiene que ver con la instrucción general de los hijos, que también incluye castigo cuando es necesario, y es la manera que Dios dejó a los padres para que acerquen a sus hijos a Dios. Proverbios 22:6 dice, enseña el camino en que deben andar, y aun cuando sean viejos, no se apartarán de él. Y los que han estudiado hermenéutica conmigo se han dado cuenta que esto no es una promesa. Instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo, no se apartará de él. Es un excelente consejo. Si usted dedica tiempo en la disciplina y en la instrucción de sus niños en el camino del Señor, tiene muchísimas más probabilidades de que él llegue a ser un gran hombre de Dios. Si usted descuida esto, probablemente lo que él va a ser lo contrario. Y en el segundo punto, dice el término que se usa es instrucción, que también en otras Biblias aparece como amonestación, incluye la idea de corrección. Pero muy enfáticamente se refiere a colocar en la mente, a instruirles de manera que nosotros podamos colocar en su mente la instrucción del Señor. El enfoque principal es la enseñanza de nuestros hijos en el camino y el temor del Señor. La clave para la disciplina es instruirlos a que sea de acuerdo al Señor. Uno de los versículos que me viene a la mente a mí inmediatamente está en Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 a 9, y dice estas palabras. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La tarea que Dios nos ha dejado a nosotros como padres es instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, instruirles en el camino correcto del Señor. Y muchísimas veces nosotros hemos descuidado esta tarea. Y cierro diciéndoles esto solamente, porque ya se me acabó el tiempo. Al estudiar un poco este tema de los hijos teniendo que obedecer y honrar a sus padres, y de los padres teniendo que disciplinar y instruir correctamente a nuestros hijos, creo que cada uno de nosotros debería de ser desafiado en cómo estoy instruyendo verdaderamente a mis hijos, o cómo estoy yo siendo un hijo para con mis padres. Y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de hacer es reflexionar verdaderamente en cómo estamos nosotros viviendo en relación a mi situación. Si soy un hijo, ¿cómo estoy haciéndolo en relación con mi padre? Si soy un padre, ¿cómo estoy haciéndolo en relación con mis hijos? Y debemos de recordar que una vida que sea controlada por el Espíritu Santo es una que va cediendo a esas cosas erróneas que nosotros hacemos por dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe por medio de su palabra a vivir de la manera que agrada verdaderamente al Señor. Así es que yo reto a cada uno de nosotros a que hagamos un autoexamen de cómo estamos viviendo y que tomemos pasos inmediatos para tratar a nuestros hijos o para vivir con nuestros padres de la manera que el Señor nos manda a nosotros por medio de su palabra. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque debemos de reconocer que nosotros hemos fallado muchas veces en esta tarea importante que tú nos has dado de instruir a nuestros hijos. Y también hemos fallado muchas veces en el trabajo tan importante que tú nos has dado de obedecer y honrar a nuestros padres. En realidad no merecemos que tú nos des una vez más una instrucción como esta. Pero queremos decirte gracias porque por medio de tu palabra podemos evaluar nuestras vidas y podemos ver esas cosas en las que te hemos fallado. Podemos venir ante ti arrepentidos, pedirte perdón y empezar a vivir una vida diferente. Yo te pido, mi Dios, que por medio de la instrucción de tu palabra hoy, nosotros podamos ser desafiados a tomar esa tarea que tú nos has dado, tanto a padres como a hijos, de vivir más de la manera que tú quieres. Que eso demuestre que el Espíritu de Dios verdaderamente esté controlando nuestras vidas, esté guiándonos a vivir de una manera que traiga gloria a tu nombre. Yo te pido que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra verdaderamente caiga en el corazón de cada uno de nosotros y nos ayude a transformar nuestro entendimiento y nuestra mente para que nosotros podamos obedecerte a ti en esta tarea importante que tenemos, los hijos con los padres y los padres con los hijos, y que esto sea hecho todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.